Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Comenzamos un domingo más el programa diocesano Iglesia Noticia aquí en la cadena COPE. Saludos de Marta Santiago en el control de sonido. Y saludos también de quien les habla, encantada el primer día de la semana, Laura García. Más de 8 millones de contribuyentes confían en la labor de la Iglesia. Así se desprende del informe que recoge los datos de la asignación tributaria registrados a favor de la institución en la declaración de la renta de 2020. Un informe que también refleja un aumento de 106.000 declaraciones en favor de la Iglesia y también otro incremento cercano a los 17 millones de euros en la cantidad destinada por los contribuyentes. En nuestra diócesis de Segovia, si bien el número de declaraciones en favor de la Iglesia se ha reducido en algo más de un centenar, en 153 exactamente, el importe asignado se ha visto incrementado en más de 85.000 euros, lo que permitirá contar con más recursos para seguir con una labor que no olvidemos que redunda en beneficio de toda la sociedad. Hay que tener en cuenta que esta campaña de la renta tuvo lugar coincidiendo con los meses más duros de la primera ola de la pandemia, y con el esfuerzo de la Iglesia también por multiplicar su presencia y su atención a los colectivos más perjudicados. Por eso estos datos ponen de manifiesto el respaldo social y personal a la labor desarrollada por la Iglesia en este tiempo, una institución que sigue demostrando su cercanía con los que sufren y continúa con su vocación de informar del bien que supone la presencia de la Iglesia en todos los ámbitos. Hoy es domingo 7 de marzo, tercer domingo de Cuaresma. Si usted acude a la Eucaristía o la sigue a través de los medios de comunicación, escuchará cómo Jesús responde a los judíos que se quejan de que les eche de la casa del Padre por comerciar allí, diciendo: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Y en esta primera semana del mes de marzo vamos a recordar también la intención de la Red Mundial de Oración del Papa Francisco, que dice: «Recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad, para saborear la infinita misericordia de Dios». Esta semana, la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar va a retomar su trabajo para poner en salida al pueblo de Dios con una segunda sesión de formación que va a tener lugar el miércoles. De esta jornada formativa vamos a hablar este domingo con dos de las personas que van a participar de ella. Tenemos esta mañana al otro lado del teléfono a Ángel Anaya, miembro de la Delegación de Apostolado Seglar. Muy buenos días, Ángel.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Y también contamos con Sonia Sanz, ella es la directora del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis. Muy buenos días, Sonia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, decía, segunda sesión de un total de 3 jornadas que se van a desarrollar este año, un poco más complicadas por aquello de la pandemia. Normalmente otros años se han hecho seguidas, 3 días seguidos. Este año se ha decidido espaciar un poquito más. Y va a ser la segunda, decimos, de ese total de 3. Ángel, ¿cuál es el objetivo que persigue la Delegación de Apostolado Seglar con estas 3 jornadas formativas?
Bueno, a nivel general, quizás estas jornadas formativas, digamos que lo que se pretende imbuir es la necesidad de formación que tenemos todo cristiano, o sea, pero no una formación a nivel de charla, a nivel de curso, sino, digamos, como algo mucho más amplio y más inherente a la vida espiritual del cristiano, ¿no? El cristiano tiene que estar continuamente informándose y formándose sobre lo que la palabra de Dios quiere decir en su vida cada día, sobre lo que la Iglesia piensa. Y bueno, para ser breve, en este ámbito las jornadas de formación van orientadas eso, a hacer un nexo con todos los cristianos de cara a fomentar más bien esa necesidad de formación, esa necesidad de comunión y formación entre todos, ¿no?
Al final es una manera, como decía en vuestra presentación, de seguir poniendo en salida, ¿no?, al pueblo de Dios, como decía aquí el Congreso de Laicos ya de hace un año, que tanto éxito tuvo, ¿verdad, Ángel?
Sí, yo estuve en ese congreso y efectivamente siempre hemos visto la necesidad de darle continuidad a aquel congreso. El espíritu que se que se vivió en ese congreso habría que darle necesidad, y uno de los aspectos importantes será precisamente el de la formación y el acompañamiento, que vamos a tratar en esta próxima jornada formativa también, claro.
Eso es, formación y acompañamiento es el título que va a llevar esta sesión. Puede parecer así como algo genérico, ¿no? Formación, ya tenemos claro todo lo que es acompañamiento. Quizá estamos más concienciados este año que nunca de lo que es, pero ¿a qué tipo de acompañamiento, Ángel, os estáis refiriendo? ¿A quién se busca acompañar?
Vamos a ver, el tema del acompañamiento, yo más bien diría que más que a quien se busca acompañar, darnos cuenta de que todos necesitamos acompañar y todos necesitamos ser acompañados. La vida del cristiano es una vida que se vive en comunidad, no se vive aislado, aunque haya personas que se retiran, hagan retiros en soledad y tal, pero la vida cristiana es una vida en comunidad, donde estamos en continua relación con el otro, relación con el que tenemos al lado, y en ese sentido se ve el acompañamiento. Por eso yo diría que ahora se hace mucho hincapié en la necesidad de acompañar al necesitado, a aquel que está en sus momentos peores, y es cierto, y es muy importante todo eso, pero yo creo que todos tenemos que darnos cuenta de que todos necesitamos de ese acompañamiento, y por lo tanto tiene que ser algo habitual y cotidiano en la vida de la Iglesia. Y en ese sentido, digamos, se orientó en el Congreso de Laicos del año pasado, y yo creo que en ese sentido es como queremos seguir fomentándolo un poquito, ¿no?
Para esa sesión del miércoles, Ángel, en la que tú vas a estar presente, sin hacernos spoiler, como se dice ahora, sin desgranarnos todo, ¿puedes desenvolvernos un poquito ese caramelo de lo que va a ser tu intervención del miércoles?
Pues es un poquitín lo que estaba diciendo ahora, ¿no? O sea, es hacer hincapié en la necesidad de formación, pero no solamente a nivel de cursos, de aprender cosas, sino lo que es la formación dentro de la Iglesia. Ya los papas siempre lo han dicho, que la necesidad de la formación para un cristiano tiene que ser algo continuo, que forme parte de su vida como cristiano, y de esa necesidad de acompañamiento que tenemos. O sea, es un poquitín lo que acabo de decir, ¿no? O sea, que necesitamos estar acompañados por los demás y, por lo tanto, brindar nuestro acompañamiento, no solamente físico, sino a todos los niveles, espiritual, con la palabra, con el discernimiento, con, no sé, con, por ahí. Y luego todo eso ha aterrizado un poquitín. En mi caso, yo formo parte del camino neocatecumenal, pues a niveles de experiencia explicar un poquitín cómo vivimos todo eso dentro de este itinerario cristiano, ¿no?
Ese brindar ese acompañamiento es una de las labores que realiza el COF. El COF es el centro de orientación familiar que Sonia dirige. Sonia, ¿cómo gestionáis vosotros desde el centro ese acompañamiento a las familias en estos momentos, ¿no?, en los que la situación da para acompañar y para acompañar mucho?
Pues sí, y tanto. Pues sí, mira, el COF realmente es muy específico. El acompañamiento tiene una dimensión psicológica, ¿no? Entonces, en estos momentos de crisis, de dolor, de tristeza, que trae tanta angustia, tanta ansiedad, que el miedo nos paraliza y nos limita, yo creo que se hace un trabajo fundamental. Entonces, allí trabajan Pedro, que es psicólogo, y Noelia, que es psicopedagoga, y ellos pues tratan de ayudar a personas con dificultades pues varias. O sea, es que hay tantas como personas que lo necesitan, ¿no? Entonces, pues desde niños que tienen problemas en el colegio, problemas de relacionarse con sus compañeros, matrimonios que están en crisis, por falta de comunicación o que ya viven separados, pues les ayudamos a canalizarlo, incluso a valorar la posibilidad de nulidad y apoyarles y asesorarles en ese camino. Personas separadas que no se sienten escuchadas, no se sienten entendidas, que se sienten culpables. O sea, es que el dolor es enorme. Y se intenta, bueno, es difícil, pero se intenta reparar todas estas situaciones. Incluso muy interesante, parejas que han rehecho su vida después de una separación, que necesitan compañía y apoyo para tener la tranquilidad de que todo les va a ir mejor esta vez, ¿no? Pues les damos pautas para que la nueva situación sea el mejor modo de desarrollar su vida familiar, con sus hijos, con los amigos, y por supuesto para la participación en la vida de la Iglesia. Acompañamos pues momentos tan dolorosos como la pérdida de un ser querido y contamos, bueno, con las personas que trabajan allí, pero luego con ayudas de abogados, médicos, matronas, asistentes sociales, que intentamos pues ayudar a las necesidades de angustia, de dolor.
Ahora más que nunca, ¿no, Sonia? En estos momentos en los que también hablamos de fatiga pandémica, decían, hace poquito decían los medios también que quizá la cuarta ola no sea la ola médica, sino que va a ser una ola psicológica de problemas psicológicos de todas esas personas, todos aquellos que han trabajado en primera línea y los que no, que han perdido a seres queridos, que se ven superados, ¿no?, psicológicamente por esta situación.
Sobre todo que hay muchísima soledad. En estos, pues imagínate, con el confinamiento siempre ha habido soledad de personas mayores que por la razón que fuera, pues vivían solas, pero es que ahora, pues había personas que por cualquier motivo, porque lo eligieron o porque la vida les llevó a vivir solas, pero bueno, trabajaban fuera de casa, tenían una vida social, ¿no? Y ahora todo eso, pues, les ha venido en contra, porque el teletrabajo no te permiten salir, no te permiten relacionarte, entonces todo eso al final termina como consumiéndote, ¿no? Y se retroalimenta y no te das cuenta de que estás solo y que necesitas una ayuda. Entonces, en el COF hay un servicio de escucha, pero es verdad que yo lanzo aquí un aviso para que nos demos cuenta de que si nuestro vecino está solo, necesita ayuda, podemos llamar al COF, porque a lo mejor él no lo va a hacer. Pues que acuda con tranquilidad, que haya absoluta confidencia. Y encantados de ayudar y de escuchar.
Pues con eso nos quedamos, Sonia, con esa importancia del acompañamiento. Os agradezco a los dos, a Ángel y a ti misma, que hayáis participado de esta entrevista y os deseo un feliz domingo y que vaya bien esa sesión del miércoles. Muchísimas gracias a los dos.
Nada, encantada. Muchísimas gracias a ti. A todos.
Vamos ya con nuestra agenda diocesana. El miércoles día 10 tendrá lugar la sesión de formación de la que hemos estado hablando a las 6 de la tarde en la Casa de Espiritualidad y también a través del canal de YouTube de la diócesis. Y nos despedimos una semana más con uno de los cuentos a cambio de una vida que nos regala Manos Unidas. Volvemos en 7 días después de la Santa Misa aquí en Cadena COPE. Feliz domingo y feliz semana.
Manos Unidas te regala un cuento a cambio de una vida. En su campaña 62, el lema es «Contagia solidaridad para acabar con el hambre». En nombre de Manos Unidas, gracias a las personas que colaboran con su cuento.
Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo llamado Cuatro Casas, vivía un autobús rojo que se encargaba de llevar a los niños al colegio. Normalmente el autobús paraba en la plaza del pueblo y allí recogía a los niños para llevarlos al pueblo que había unos pocos kilómetros más allá, pues en Cuatro Casas no había ningún colegio. Cada viaje costaba 99 céntimos, pero un día el autobús rojo decidió que ya no iba a cobrarles nada, porque muchos de los padres no tenían trabajo y les costaba mucho ahorrar, así que pensó que sería una buena manera de ayudarles. El autobús rojo estaba encantado de hacer viajes con los niños, pero pasados unos meses, las ruedas del autobús estaban tan desgastadas que ya no podía casi ni circular y le costaba mucho moverse. Por la mañana, como todos los días, las madres y padres estaban en la plaza de Cuatro Casas, esperando al autobús rojo. Sin embargo, no era un día normal, pues el autobús se retrasó, ya que no podía andar, y una vez que consiguió llegar allí, se desplomó del cansancio. Ese día no podía llevar a los niños al colegio. Entonces, los habitantes del pueblo, al ver que el autobús rojo estaba así, precisamente por ayudar a todos los padres para que sus hijos pudiesen estudiar, decidieron que cada familia pondría algo de dinero, de acuerdo a sus posibilidades económicas, para llevar el autobús solidario al taller a arreglar y dejarlo otra vez como nuevo. Así fue como entre todos los papás y mamás del pueblo consiguieron reunir dinero para llevarlo al taller y arreglar el autobús rojo al que tanto querían. A la mañana siguiente de salir del taller, el autobús rojo estaba puntual en la plaza del pueblo para recoger a los niños y niñas y llevarlos al colegio. Parecía que era un autobús nuevo, lo habían pintado y de lo que brillaba parecía un espejo. Además, le cambiaron las ruedas, así que ya podía seguir siendo el autobús solidario durante mucho más tiempo. El autobús aprendió una cosa muy importante, y es que si eres bueno y ayudas a las personas, el día que tú necesites ayuda, alguien estará dispuesto a dártela. Además, también aprendió que la unión hace la fuerza. Porque los habitantes de Cuatro Casas no tenían mucho dinero, pero gracias a que se unieron, consiguieron que el autobús solidario volviese a estar bien y así poder llevar a los niños al colegio.
Dona en la web de manosunidas.org y en los bancos Bankia y Santander. Muchas gracias.